La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues todos tenemos conciencia muy clara de que hoy es un día muy, muy, muy especial. Y por eso vamos a intentar que no nos encuentre como fuera de sintonía, como en otro ámbito, en otra cosa, o un poco indiferentes, o fríos, o rudos. Porque hoy es la institución de la Sagrada Eucaristía, el mayor tesoro jamás imaginado, no soñado ni sospechado. Y por eso pues vamos a tratar de estar, como decía, en sintonía con este misterio, por lo menos a nuestro alcance, a nuestra medida, porque es algo que lógicamente nos rebasa. Pero sí podemos pensar en esto que la liturgia del Jueves Santo pide, que no haya hostias y que se celebre la misa de la cena del Señor para que ahí se consagren las primeras hostias. Y como diciendo, hoy empieza este prodigio que te acompañará durante toda tu vida y que se proyecta a la eternidad, donde todo lo que existe será eucaristizado, donde Cristo será todo en todos. Empieza esta cristificación, en este caso de la materia del pan y del vino, y de la materia de nuestros cuerpos cuando lo recibimos, y de nuestra alma que queda santificada al contacto con el alma de Cristo. ¿Y qué esperarás, Jesús, en nosotros en este día? ¿Qué te gustaría que tuviéramos en nuestro corazón? Pues quizá nos diría, pues, reconoce, asómbrate. Yo cuando les envié el pan en el desierto a los israelitas, ellos decían al ver caer pan del cielo, manju, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pues es el pan que les da Dios, y se asombraban. El maná era una mera figura de la Eucaristía, entonces este, el verdadero pan del cielo. ¿Y qué pasaría si nunca hubiéramos oído esta verdad, si fuéramos un pagano de China o de India o de África o de cualquier lugar de Asia, allá metido en lo más profundo de las estepas de ese inmenso continente, al que no ha llegado más que muy poquito el cristianismo y sobre todo la fe católica, y oyeran esto y dijeran, pues es algo que no nos cabe en la cabeza, que rompe nuestros esquemas. Es algo que desborda toda sensatez. Y por eso, Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a verlo con ojos nuevos, a decir que no me acostumbre, que no me dé igual, que no pase enfrente como si nada, que te salude haciendo una genuflexión sin que te diga nada con el corazón, que no vibre mi corazón cuando comulga, que no me importe tu presencia, que sea una cosa más. Dame sensibilidad eucarística, dame aquello que tuvieron los santos en grado tan alto, que todos fueron almas eucarísticas. Ayúdame a que se me libere este peligro que tengo siempre de acostumbramiento, de la rutina. Hoy quiero saludarte recién llegado. Hoy quiero amarte con un amor nuevo. Hoy se inaugura la Eucaristía, hoy se inaugura mi amor. Y por eso San José María hablaba de loco, divino loco. Has hecho una verdadera cosa que no es ya sensata, que ya no es como lógica, que rompe los límites, que es algo a lo que te movió, no el medio virtus, sino algo que se fue como sin límite. Tu locura de amor me roba el corazón, decía. Tu locura de amor. O amor que saca de razón. Y Santo Tomás de Aquino, en la tercera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 83, artículo 4, dice, esa manera sintética de decir mucho con pocas palabras, dice, en la Eucaristía se resume todo el misterio de nuestra salvación. El resumen de todo el misterio de nuestra salvación. Todo lo que yo necesito creer y hacer para salvarme está en la Eucaristía. Necesito creer en la Trinidad, pues ahí está la Trinidad, porque ahí está el Hijo, consustanciado del Padre, y donde está el Hijo están el Padre y el Espíritu Santo. Está la esencia de Dios, que es el amor. Está la creación, porque es una realidad creada, ese pan, una realidad sensible, y está para que yo me lo coma, y entonces encuentro ahí la elevación al orden sobrenatural, es la comida de los hijos de Dios, me santifica, me sobrenaturaliza, me hace Dios. Está el Espíritu Santificador, está la redención, está la vida eterna, la Eucaristía es viático para la eternidad, es lo que tendré en la eternidad. Está la resurrección de los cuerpos, porque cuando comulgo mi carne se hace carne del resucitado, y por lo tanto mi vida no termina con mi muerte, sino que empieza con mi muerte. Está la vida del mundo futuro. Qué gran invento. Es que no es posible. Por eso la Eucaristía se compara con el sol. El sol, si no hubiera sol, no hubiera vida y no hubiera luz, no hubiera calor, no hubiera plantas. Las plantas viven por la fotosíntesis. Si el sol se apagara en 8 minutos, que es lo que tarda en llegar la luz del sol a la Tierra, estaríamos ya con una absoluta y completa oscuridad. No tendríamos ni siquiera la luz de la luna, porque la luna nos alumbra gracias al sol. Y empezaría la oscuridad, y después empezaría el frío terrible. Se empezaría a congelar todo, empezaría a morir todo, se congelarían los océanos, se congelarían los ríos, empezaríamos a morir. ¿Por qué? Porque no está el sol. Así que quita la Eucaristía de tu vida y te vas a empezar a morir. Vas a empezar a no tener luz ni a tener vida. Empezará todo a declinar, a decaer. Pues qué prodigio, qué regalo. Vamos a volver a tratar de tener luz para sintonizar como los santos y hacer comparaciones. No sé si nos dijeran, ¿te gustaría tener alguna reliquia? ¿Es una reliquia de algún santo? Así que el cura de Ars, cuando iba caminando por ahí, la gente lo rodeaba. Y entonces de repente alguien sacaba unas tijeras y le cortaba un pedazo de su sotana. O otros un poco más atrevidos le cortaban un mechón de pelo. Y él, para quitarse a la gente un poco de encima, siempre llevaba medallitas en su bolsa y entonces las aventaba. Y la gente pues iba corriendo con la medalla. Entonces ya se podía ir. Bueno, pues imagínate, una vez dicen que una niña se formaba y el cura le dijo, ya llevas 17 medallas. Ya tienes 17. Se sentía muy contenta teniendo 17. O incluso diríamos, oye, tú tienes un trocito de la cruz de Cristo. ¿Te gustaría tener no sé, las tablas del portal de Belén, o te gustaría tener, pues no sé, sus sandalias, o su túnica que fue rifada por los soldados, resulta que ya la encontraron, o incluso el sudario de Turín, ¿no? El santo sudario. Pues sería muchísimo menos que tener la Eucaristía, porque ahí estaría una cosa que usó Cristo y pues qué bueno que tengamos devoción, la pondríamos en una vitrina, pero no iríamos a hablar con las tablas del portal de Belén. Y dices, aquí está Él y está para que vayamos a hablar con Él, el Jesús vivo, Cristo vivo. Él, el Dios de la eternidad, el mismo Cristo. Y pues una locura hacerlo y una locura creerlo. Y por eso la fe va mucho más allá de la razón. Y por eso decíamos, tenemos que aprender de los santos. El Papa San Juan Pablo, que como sabemos, el último documento que escribió fue Ecclesia de Eucaristía. Ecclesia de Eucaristía Vivi. El Jueves Santo del año 2003, 25º de mi pontificado. Ya, pues es como un testamento. Y dice, sigamos, queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de los santos, grandes intérpretes de la verdad eucarística. Con ellos la teología de la Eucaristía adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida. Entonces se dice que los santos son profetas. Los profetas no solo son personas que hacen augurios para el futuro, y ni siquiera los del Antiguo Testamento, Isaías o Jeremías, Ezequiel, Daniel, bueno, sí hacen augurios, pero sobre todo hablan al pueblo en nombre de Dios, porque están en contacto con Dios y entonces hablan de la verdad, hablan verdades, a veces incluso poniéndolas en la boca de Dios. Bueno, pues los santos son profetas porque están también en contacto con Dios y nos hablan palabras de Dios, a veces también poniéndolas en sus labios. La teología de la Eucaristía adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos contagia y, por así decir, nos enciende. Y pues tenemos tantos ejemplos de los hombres y mujeres eucarísticos. Hay un pasaje de La práctica del amor a Jesucristo de San Alfonso María de Ligorio que dice una cosita pues, que nos puede servir. Dice, cuando te acerques a comulgar, desea tener en tu corazón todo el amor que se puede encerrar en él, que yo te lo recibiré como quisieras que fuese. A ver, voy a acercarme a comulgar. Hoy en la tarde voy a acercarme a comulgar. ¿Cómo te vas a acercar a comulgar? Pues dice, dame todo el amor que puede contener mi corazón para recibir. ¿Y de dónde sacó esto San Alfonso María de Ligorio? Pues lógicamente de su unión con Dios. Fue una luz que Dios le dio. O sea, intenta acercarte a comulgar así, con todo el amor posible. Y seguramente que te va a santificar muchísimo esa comunión. Si realmente lo lograras, en ese instante te morirías. Ya no podrías seguir viviendo. Ya te morirías de amor. Como Imelda Lambertini, que en su primera comunión fue tanta la emoción y la unión que se murió de amor. Es la patrona de los niños de primera comunión. Pues eso dice San Alfonso. Bueno, pues intenta tener en tu corazón todo el amor que puedas. No, mi corazón es limitado y además tiene muchas cosas que lo ocupan, muchas tonterías verdaderamente enormes. No, quítalas todas y dame todo el amor que pueda encerrar mi corazón. Si yo, está hablando Jesús, yo lo recibiré como quieres que sea. O Santa Faustina, en su diario, dice, Hoy, después de la Santa Comunión, Jesús me dijo cuánto desea venir a los corazones humanos. Y otra vez tenemos que decir, bueno, pues Jesús le está diciendo que tiene una gran ansia de venir a los corazones humanos, que tiene mucha sed de que le apaguemos su sed con nuestro amor. ¿Cuánto desea venir a los corazones humanos? Y entonces pone lo que le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque es profeta. Santa Faustina, profeta. Dice, deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme con las almas. O sea, más que lo que yo goce, goza él cuando realmente nos encuentra así, encendidos en la fe y en el amor. Mi gran deleite, como decía también en la Escritura, mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Mi delicia es que me recibas mejor cada día, en cada comunión. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias. Viene con toda su riqueza. No es otro Cristo. Está el misterio, todo el misterio de nuestra redención, toda la salvación, todo el Espíritu Santo. Llego con las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Pero las almas ni siquiera me prestan atención. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor. Me tratan como una cosa muerta. O como qué decepción. Yo que llegaba lleno de gracias y lleno de amor infinito, no me pusieron atención, se ocuparon de otras cosas. Se nos fue la cabeza. ¿Y por qué se nos fue? Pues porque nuestra cabeza se va a aquello que está ocupado en nuestro corazón. Si nuestro corazón estuviera lleno de él, si estuviéramos realmente centrados todo el día en Jesús, pues lógicamente no se nos iría a la hora de comulgar, no estaríamos pensando en la prisa que tenemos para irnos o en, no sé, en las noticias o lo que sea. Qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor. Como decía el Beato Álvaro, que vienes a nosotros palpitante de amor. Es un corazón vivo, es un corazón que late. Y San Juan Pablo, sabemos que pues escribió cada año una carta a los sacerdotes, y en el año 2000 vuelve a repetir un poco esta idea y dice: solo los santos, con la intensidad de su amor, pueden penetrar en la profundidad de este misterio, apoyando como Juan la cabeza en el pecho de Jesús. Aquí nos encontramos, en efecto, en la cima del amor. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Pues hoy también es la conmemoración de ese reclinar de Juan en el pecho de Jesús. O sea, es la conmemoración de la intimidad a la que estamos llamados. No, que no digamos, no, pues yo no oigo el latir del corazón de Cristo. Bueno, pues no lo oyes porque no quieres, porque estás invitado a oírlo. Estás invitado a ser Juan, no solo porque te dio a su madre, sino también porque te da esta intimidad eucarística, más que incluso poner tu cabeza en su pecho, porque te lo comes, porque se hace uno. No es una simple coexistencia con Jesús, sino es una verdadera fusión. O sea, es una transformación. Entonces entendemos que, pues, que sea una locura, que sea un romper moldes, que sea un exceso de amor. Estamos en la cima del amor. Si antes vacilábamos en amarlo, pues no vacilemos ahora en devolverle amor por amor. Si antes no sabíamos cómo nos amaba, ahora que está en el pan, Sabemos que nos ha amado hasta el extremo. Y por eso la Eucaristía tiene una íntima relación con la muerte de Cristo. Esto que hace hoy se verifica mañana y se proyecta en la eternidad. Hoy se conmemora este reclinar de la cabeza en el pecho de Jesús. Es la intimidad a la que somos llamados a escuchar sus latidos y a vivir dentro de su corazón. Y si es de los santos, pues sí, pero todos estamos llamados a hacerlo. Esta es nuestra idea en la vida, es ser santo. ¿Que te apuntas a vivir adentro, dentro del corazón de Jesús, o te quieres quedar fuera? Inténtalo muchas veces. Intenta así en tu vida eucarística. Y entonces nos daremos cuenta que es verdad lo que decía San José María, de la obra está hecha cuando tenemos vida eucarística, porque estamos en esa intimidad, porque estamos escuchando esos latidos. Pues ayúdanos, Señor, a tener un poquito más de fe y más amor, más conciencia, más entendimiento. Danos tus dones. Danos el don de sabiduría. Pero si no, no te cambio. Qué triste que te cambie por una distracción o por un pecado de mi orgullo, de mi envidia o de mi vanidad, o de mi pereza o de mi frialdad. Te cambio. Y ayúdanos a comprenderlo y a vivirlo en sus tres dimensiones. Y sigo leyendo la carta Ecclesia de Eucaristía. Es el misterio eucarístico, sacrificio, presencia, banquete, no consiente reducciones ni instrumentalizaciones. Tres ámbitos: sacrificio, o la misa, presencia, el sagrario, o la adoración eucarística, y banquete. Debe ser vivido en su integridad. Tiene tres aspectos, como tres coordenadas. Podré revisar estas tres coordenadas. Mi misa, mi vida eucarística las 24 horas del día, y después mi comunión, mi ansia de unión. Pues debe ser vivido en su integridad. Hemos de dar a la Eucaristía todo el relieve, poniendo esmero en no infravalorar ninguna de sus dimensiones o exigencias, siendo realmente conscientes de la magnitud de este don. O sea, como que no le rebajemos en ningún aspecto, en cualquiera de sus dimensiones o exigencias. A ello nos invita una tradición incesante que desde los primeros siglos ha sido testigo de una comunidad cristiana celosa de custodiar este tesoro, el mayor tesoro. Voy a ir al museo a ver, pues, no sé, reliquias, pues, ¿para qué vas? No tiene caso que vaya. Ahí están, pues sí, las vas a ver y muy bien. En la Catedral de Cuernavaca hay dos cuerpos de mártires ahí que la verdad hasta me dan miedo cuando los vi, pues, así enteros. Sí, no están vivos. Custodiar este tesoro. Impulsada por el amor, la Iglesia se preocupa de transmitir a las siguientes generaciones cristianas, sin perder un solo detalle, la fe y la doctrina sobre el misterio eucarístico. Y este es nuestro reto también. Sí, bueno, tú sé un alma de Eucaristía, pero haz almas de Eucaristía, que tampoco pierdan ningún detalle, que tampoco sean indiferentes, que tampoco dejen de practicar el precepto dominical, que tampoco les dé igual la presencia sacramental de Jesús, que tampoco minusvaloren la comunión, que no hay nada mayor. Qué pena que no haya podido comulgar. Le podemos pedir al Señor esta gracia, ¿no? No permitas que deje de comulgar ningún día de mi vida. No permitas que deje de estar en misa ningún día de mi vida. No permitas que no te pueda acompañar porque ando viajando por el mundo en los sagrarios. ¿Para qué quieres viajar por el mundo si aquí está Jesús? Si aquí está donde debes estar, con tu cabeza y con tu corazón. ¿Qué vas a encontrar ahí en los, no sé, los fiordos de Noruega? Pues, hielo, es lo que vas a encontrar. Y termina diciendo el Papa, no hay peligro de exagerar en la consideración de este misterio. No, nunca vamos a decir, es que estás demasiado eucarístico. No, pues nunca hay peligro de exagerar. Que te la pasas en el oratorio, pues, no es exageración. Es que te das muchas horas, pues qué bueno. Es que te recoges muchísimo en el tiempo de la noche. Es que no permites ni una sola distracción. Y tampoco en la mañana. No nos prestamos a diálogos. Estamos metidos en Dios. Vamos a eso, a exagerar en la consideración de este misterio. Pongámonos sobre todo a la escucha de María Santísima, en quien el misterio eucarístico se muestra más que en ningún otro como misterio de luz. Mirándola a ella, conocemos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía, cuando de alguna manera ella comulgó, cuando engendró a Jesús. Es una mujer eucarística intensísimamente, sin interrupción, durante 9 meses, y luego ya con su cercanía al niño o al joven o al adolescente o al adulto, y después en sus comuniones eucarísticas. Pues mirándola a ella conocemos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía, y en ella vemos el mundo renovado por el amor. Sí, ¿dónde está el centro de todo? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está lo que da sentido a nuestra existencia? Pues ahí, nuestra vida debe ser esencialmente, totalmente eucarística. Y hoy empieza, hoy podríamos decir, arrancamos con esta solemnidad. Hay ahí en el centro de la Ciudad de México una iglesia, ahí en Tepito, que se llama La Sagrada Institución. La gente, ¿qué es eso de La Sagrada Institución? Pues hoy es la fiesta de esa iglesia. La Sagrada Institución de la Eucaristía, pues hoy es la Sagrada Institución. Y hoy nos llenamos de asombro, de gratitud y de deseos de corresponder. Dice Papa, estemos a la escucha de María Santísima, como que nos enseñe, como que nos dé lecciones eucarísticas, como que nos transmita sus modos, para que el Señor no nos vaya a decir, como le dijo a Santa Faustina, me dejan solo, se olvidan, se van a otras cosas. Piensan que estoy muerto. Y mi gran deseo es estar en las almas de los seres humanos, para eso me quedé. Esa es mi sed, pues que encuentre en nosotros el asombro, la gratitud y la correspondencia a su amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.